La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va. En este martes 4 de octubre y lo hacemos con las presentaciones. César García, socio compromisario, ¿qué tal? Arrachaldeón. Espera que ahora sí te vamos a oír. Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Ahora sí, ahora mucho mejor. No sé si he escuchado a Unai Simón, pero oye, cuando se le ha preguntado por lo de la Champions no se ha puesto nervioso ni a echar balones fuera, pero claro, entiende que es la séptima jornada y que en este mes de octubre vamos a ver dónde puede estar el Atleti, que tenemos rivales de Champions, como él ha dicho.
Sí, yo estoy de acuerdo que no podemos hacer una proyección de lo que son los puntos por partido en estos ya disputados, multiplicarlo por 38 jornadas. Hay que ir poco a poco y ahora vamos a testar efectivamente el nivel del equipo con rivales de mayor nivel, y la ilusión que tenemos con lo que hemos visto hasta ahora pues nos hace afrontarlo con cierta esperanza, pero vamos, que son los partidos donde realmente hay que medir y dar la talla.
También ha dicho que estos partidos había que ganarlos y bien, y es lo que ha hecho el Atlético. Nos acompaña nuestro colegiado Jonathan Castaño, ¿qué tal? Bienvenido a Arrachaldeón.
Muy buenas, Arrachaldeón.
Bueno, unos cuantos meses viendo desde fuera todo esto, no sé, ¿cómo estás viendo el Athletic?
Pues la verdad que lo he cogido con muchas ganas esta temporada. Ya en verano el cambio de presidente me hizo ilusionarme y la verdad que me está pareciendo un inicio espectacular. No solo resultados, que los resultados es lo importante, pero sino en cuanto a juego. Que el equipo, pues ves que gana con solvencia, que gana bien, que saca los partidos de fuera de casa con una solvencia espectacular, lo cual otros años no lo hemos hecho. Hemos ido a campos de rivales bastante pobres, empatando a cero, incluso perdiendo, y que en casa pues es una apisonadora. Entonces, pues ilusionante, muy ilusionante el inicio y lo que decía el compañero, ahora este mes va a ser muy importante.
Sí, yo creo que en eso estamos todos más que de acuerdo. Por cierto, el otro día 4-0, hay dos debutantes que ya hemos tenido el gusto de conocerles y bueno, pues renovándose los árbitros en primera, ¿no?
Sí, el otro día
Pulido Santana.
Pulido pues. Santana, Canario, debutaba, bueno, debutaba en San Mamés. No me equivoco, era su tercer partido de liga.
Cuarto, porque cuarto. Tenía dos victorias locales y un empate, y ahora es el cuarto.
Y bueno, la verdad que seguro que fue una buena experiencia para él en cuanto a que había ambientazo de San Mamés. El partido en líneas generales le fue bastante bien y no, sobre todo no fue protagonista.
No, que es importante. Aunque a mí me da la sensación de que como tenga un partido complicado lo va a pasar mal. Pero bueno, oye.
Bueno, es un árbitro que todavía tendrá que coger mucha experiencia. Yo le veo con porte para llegar a ser un árbitro importante dentro de la Primera División.
Vale, pues apuntado queda. De lo de Unai Simón, que ha repasado un poco la actualidad del Athletic, eso, que el mes de octubre va a marcar, y yo creo que estamos totalmente de acuerdo, porque bueno, luego ha hablado de Nico, que está en un gran momento, que tiene mucho desparpajo, de la selección, que el otro día que sí dijo, que sí se ha comentado, pero bueno, en cuanto al Athletic, estamos destacando los hombres de arriba, los centrales, pero Unai Simón, cuando ha tenido que aparecer, también ha aparecido, ¿no? Y eso es importante.
Sí, es uno de los principales culpables también de la trayectoria. Quitando el partido del Rayo, que se encajaron dos goles, el resto ha sido prácticamente portería cero o un gol en contra únicamente. Creo que ha tenido ocasiones también, incluso en alguno de los partidos internacionales, me parece recordar que ha tenido una demostración de su estado de forma. Yo creo que ahora mismo pues Unai Simón es un baluarte para el equipo, y creo que cuando hay dificultades lo solventa, que es lo difícil para un portero, ¿no? Que igual está teniendo menos trabajo que otras veces, y cuando te pilla pues con menos trabajo a veces es cuando encajas goles, ¿no? Yo creo que tenemos portero para mucho tiempo si no ocurre ninguna cosa extraña, y en ese sentido, pues bueno, los que vienen por abajo, que todo el mundo habla maravillas de los porteros que vienen por debajo, pues tienen una especie de tapón ahí arriba. Y
que apreten.
Eso es. Espero que el Mundial no suponga un problema en la portería, porque es que uno ya le coge bastante respeto a todo el tema de concentraciones internacionales, posibles lesiones, posible puesta en el escenario y que algún equipo de no sé dónde pues se encapriche. Y bueno, lo que espero es que tanto Unai Simón como el resto del equipo, la defensa también en líneas generales está bastante compacta, pues que nos den solidez atrás.
Y ha sido muy sincero, ¿eh?, al reconocer que con 25 años no se para a pensar en todo lo que le está sucediendo, porque si no se podría volver un poco loco. Y que lo mismo que le ha llegado, lo puede perder todo. Yo creo que Unai Simón, cuando le escuchas, bueno, pues tiene la cabeza bien amueblada, ¿no? Y da gusto escucharle ante los medios, en entrevistas, porque ha venido a decir, y lo ha dicho claramente, dice, todos sabéis cómo llegué yo aquí. Llegué de rebote porque este salió, porque el otro se iba a ir a la Real y dejó de jugar. Yo llegué aquí de rebote, y como he llegado y ahora estoy en lo alto de la montaña, me puedo quedar rodando, ¿no?
Sí, pero bueno, las ocasiones que no todo el mundo las tiene, el que las tiene tiene que aprovecharlas y estar a la altura. Y respecto al tema de la cabeza bien amueblada, a mí me consta, pues porque por referencias en su época escolar, todo el mundo hablaba de que era alguien con la parte de arriba muy bien amueblada, como decís, y que bueno, seguramente le ha servido para afrontar algo que a otro igual le sobrepasa, porque le viene todo de golpe. Igual es más fácil descentrarse. Tenemos mil ejemplos en el mundo del fútbol, ¿no? Y creo que ser una persona inteligente para afrontar este tipo de cuestiones es un arma más. Y creo que en ese sentido Unai Simón, incluso cuando han venido mal dadas, porque ha habido algún momento en que ha estado discutido, posiblemente más a nivel de selección que a nivel de Athletic, ha sabido cómo sobreponerse. Yo recuerdo que en una ocasión, el año pasado, hizo una visita al centro donde había estudiado a los chavales, y que una de las preguntas que le hizo uno de los chavales fue cómo no te vienes abajo en no sé qué partido internacional que tuvo un fallo gordo.
Sí.
Y él, una de las cosas que dijo era que él era consciente del fallo, pero que no podía fallar a sus compañeros, y que si se venía abajo estaba volviendo a fallar a los demás, y que eso había que tirar para adelante. O sea, que la capacidad en esas situaciones, pues sobreponerse y no venirse abajo, que también es una cosa que ocurre muchas veces a los porteros.
No, es clave para todos los jugadores, y para el portero todavía, si cabe, un poquito más, ¿no? Leía el otro día, creo que me parece que era en redes sociales, que había surgido un debate, yo creo que fantasioso, no sé si auspiciado desde el otro lado de la 8, que Remiro tenía que ir a la selección, que tenía que ser el portero con Luis Enrique, que ya sabemos que Luis Enrique es muy de Unai Simón, lo ha demostrado en las buenas y en las malas, pero vamos, el nivel que tiene Unai Simón con fallos, que todo el mundo puede fallar, yo creo que no hay debate, ¿no?
No hay debate para nada. Sabemos, los que vemos a Luis Enrique desde fuera, que para lo bueno y para lo malo es un seleccionador peculiar. Entonces, Luis Enrique va con Simón a muerte, igual que puede ir con otros jugadores, y Simón demuestra nivel. Recuerdo la situación de la que hablábamos, en la que Unai Simón, en un partido internacional, realiza un fallo, y después del fallo realiza dos paradas espectaculares.
Nos dice un oyente que Croacia, que ese partido fue
eso
Croacia.
Y realiza dos paradas espectaculares. Se le ve que es un portero con personalidad, con la cabeza bien amueblada, y que ya el año pasado, si una parte del equipo destacaba, era la parte de atrás. Los centrales, Unai, quizás el año pasado pecábamos más de sí tener esa portería a cero, pero no acertar arriba. Y este año estamos acertando arriba. Entonces, si seguimos con la parte de atrás un poco sólida, al final la realidad es que cuando no ganas intenta empatar, por lo menos. Y realmente cuando no hemos ganado hemos empatado, nos falla, entre comillas, ese día del Español fatídico en el que en el último minuto tenemos ese fallo y, si no, otro punto más que hubiésemos sumado.
Sí, estaría el Atlético ahora a 2 del líder, porque estamos hablando de 16 puntos de la tercera plaza, pero es que estás a 3 del primero.
Claro, estás a 3 del primero y el otro día me decía un amigo mío de cachondeo, me decía, ha empatado el Madrid, que es rival directo. Así que, pero bueno, a ver, sabemos cuál es la realidad, la disfrutamos. Y bueno, también disfrutamos de ahora mismo ir a Sevilla e ir a ganar, ir con la meta en ganar y sabiendo que tenemos un buen equipo y que los jugadores están con la flecha para arriba.
Con un Sevilla que está cuarto por la cola, con un punto más que el descenso, con un Lopetegui sentenciado, una situación esperpéntica en la que se va a vivir, porque Lopetegui está confirmado que mañana va a ser el entrenador del Sevilla en Champions contra el Borussia Dortmund. Pero ya tienen, si no está cerrado el acuerdo con Sampaoli, está a punto de caer y posiblemente debute el sábado contra el Athletic. Le puede pasar, lo decía yo antes, como a Garitano, que le dejaron un partido, lo gana contra el Elche y le echan a la calle. O sea, puede ganar en Champions al Borussia Dortmund.
Lo peor que nos podría pasar.
Y se puede ver en la calle.
Lo peor que nos podría pasar para mí es que el Sevilla tenga entrenador nuevo el sábado, a mi opinión. Ojalá mañana el Sevilla gane 4-0 y tengamos que sentenciarnos a Lopetegui el sábado.
Sí, yo estoy de acuerdo que lo mejor que puede pasar es que haya un efecto balsámico en su jornada de Champions para que sea difícilmente vendible que después de un resultado como el que se dé le puedan echar a Lopetegui. Yo creo que es un proyecto que, si no está acabado, está muy torcido. Cuenta con bastante respaldo y fuerza el director deportivo, Monchi, pero el entrenador está entredicho y creo que todo el mundo sabe que si no es un día será otro. Pero vamos, es la mejor de las circunstancias para visitar un Sevilla que en partidos, uno recuerda los últimos años en el Sánchez Pizjuán, en partidos donde incluso valiendo el empate a los dos perdíamos, que son, vamos, se han dado una racha totalmente negativa para el Athletic en ese campo y creo que ahora, aparte de la ilusión que nos da la trayectoria del equipo, el estado de forma, el rival creo que es terreno, digamos, que estamos ahora pescando en río revuelto. Yo quiero pensar que no vamos a caer en la famosa frase de que somos los levantamuertos, ¿no? Y creo que es el momento de hincar el diente a uno que, si ahora está atrás, a lo largo de la liga estoy convencido de que puede todavía llegar a ser rival directo y todo lo que hagamos allí es marcar distancia con un equipo que lo más posible es que acabe siempre entre las ocho primeras posiciones, que es donde espero que estemos nosotros. Y por tanto, a lo que me remito es a que sigamos en la ola y afrontemos incluso con más ilusión todavía el partido contra el Atlético de Madrid la siguiente jornada.
Se sube a la gabarra Juanma Velasco, nuestro compañero del diario Marca, que viene de Lezama, de escuchar a Unai Simón y de escribir lo que ha dicho el guardameta de Murguía. ¿Qué tal? Arratsaldeón, Juanma.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Primero he visto al equipo de César entrenar, ¿eh?
¿Les he visto?
Sí, a las 11.
Ah, sí, sí, estabas por allí, no te he visto.
Sí.
Iba a hacer una broma, pero no la voy a hacer.
Un poco de respeto, ¿eh?
Sí, por eso.
Es más, te voy a decir una cosa. Como llegaba tarde al entrenamiento del Atleti, he sido el único que ha corrido de todos.
No pueden correr, lo tienen prohibido. No es que no quieran, no es que lo tienen prohibido. Es el fútbol sin correr. Que ese me gusta, ¿eh? Me voy a tener que apuntar. Oye, de lo que ha dicho Unai Simón en sala de prensa, ¿con qué te quedas? ¿Qué has destacado?
Me ha gustado cuando ha hablado de... Ha explicado muy fácil cómo defiende el equipo ahora, en dos pasos. Ha dicho, antes nos echábamos más atrás, ahora vamos más a por ellos, porque hay mucha confianza en la capacidad individual de cada uno en uno a uno. Me ha parecido estupendo. Y luego me ha parecido muy bien que él pida también calma para Nico Williams.
Sí, porque se le ha preguntado eso, como que si ya daba por hecho que iba a estar en el Mundial, y ha dicho, bueno, un Mundial son palabras mayores, ¿no?
Mundial, palabras mayores, sí, claro. Y encima, en el fondo, resta presión también al chico. Porque si Nico está con la cabeza en que va al Mundial, pues luego hay un momento en el que puede caer. Ojalá no caiga nunca, ¿no?
No, pero primero se puede despistar y luego, si no llega esa llamada, puede tener ahí un bajonazo.
Eso es, yo creo que ha estado muy correcto. También me ha llamado la atención lo que he comentado de su hombro, que hasta ahora no hemos sabido. Sabíamos que había un tratamiento, pero no sabíamos cuál era el tratamiento y tampoco sabíamos que había salido no del todo bien. Y que por eso estuvo luego un tanto tiempo sin poder participar.
Pues Unai Simón, al que también se le ha preguntado por la Champions, y bueno, tampoco se ha asustado, ¿eh?, cuando se lo habéis planteado. Ha dicho, bueno, Europa, ya veremos si es Champions, si es Europa League o es Conference.
Lo ha asociado todo a lo que pueda pasar este mes, que ya hablaríamos de que son casi 14 partidos de liga,
sí,
jugando con un montón de los de arriba, pues como diciendo, a ver, queremos estar en Europa, ya veremos dónde, pero no sé, creo que en la sala de prensa, y cada vez más, porque cada vez tiene más tablas, se asemeja más al tipo de portero que es. Un tío muy normal, sin estridencias, te transmite calma y seguridad siempre. Y el mensaje que ha lanzado él ha quedado claro para todo el rato.
Sí, no levanta la voz, pero dice muy claro lo que quiere decir, lo que quiere subrayar. Y también ha estado, yo creo que ha reconocido, ¿no?, muy honradamente, pues que todo lo que le está pasando empezó de casualidad.
Él ha dicho de carambola.
Sí, o sea, de carambola, por eso.
Claro, es que él se veía ya con José Juan en el Elche.
Sí, 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 es verdad.
Y duró 15 días allí y viene aquí y es titular.
Sí, se llevaron a Kepa, Remiro no juega porque se iba a la Real, le pones a él y aprovecha la oportunidad, claro.
Y Herrerín se lesiona.
Y Herrerín se lesiona también, claro. Sí, sí, todo.
Pasa todo, aprovecha. Y lo ha dicho claramente, o sea, lo ha dicho como tiene que hablar un futbolista. Yo estaba aquí por esto, ha sido casual, fue carambola,
sí,
luego
sí.
He entrado a la selección sin esperármelo.
En un momento que no me lo esperaba.
Y de la misma manera en la que estoy ahora, puede venir otro y me pasa.
No, ha sido... Ha sido muy claro. En sala de prensa le hemos escuchado y nos ha gustado. Que tenemos que hacer ya una parada y seguimos en la gabarra.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94-443-5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Descárgate la agenda con los mejores planes para conocer Guipúzcoa y disfrútalos con todos los sentidos. Entra en la web guipuzcoaturismoa.eus y en nuestras redes sociales de Guipúzcoa Turismoa y guárdala en tu móvil para no perderte nada. Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa Turismoa.
Gabriel Areste, Euskalteguía, especialistas en cursos intensivos, Plus y Castaroa, 5 horas al día, de 8:30 a 1:30 todos los días. Los jueves por la tarde, actividades lúdico-culturales, Mintza Práctica. Además, cada trimestre, una semana gratis en el Barnetegui. Gabriel Areste, Euskalteguía, euskera rápido y fácil.
Seguimos en la gabarra con Juanma Velasco, César García, con Jonathan Castaño y también con los oyentes opinando. Hoy, por cierto, se ha acercado la peña Mr. Penland a Lezama y le han dado un premio a Iker Muniain, jugador con más minutos disputados a lo largo de la temporada pasada. Que, por cierto, hoy se cumplen 13 años de su primer bacalao en primera, en Liga. En Valladolid 2, Athletic 2... que marcaron su Saeta y Muniain y se estrenó como bacaladero en Liga. Lo ha recordado la Liga. Y él, por supuesto, estaba atento en redes sociales o quien se lo lleve para mencionarlo. Que no tenemos ni a Yuri ni a Vivian, pero tal y como está pitando el equipo, tampoco creo que vaya a haber cambios o algún retoque, como mucho en Sevilla. ¿O pensáis que Valverde, por ir al Pizjuán, va a cambiar de, no de estilo, pero sí va a meter algún pequeño retoque?
Yo soy un firme defensor del estilo de Yuri, más que Lecue, pero la verdad es que Lecue está cumpliendo y a día de hoy no estamos echando de menos, afortunadamente, esto habla muy bien de él, a Yuri. Aún así, cuanto antes esté, mejor, para crearle un problema al míster. Pero bueno, la tranquilidad por mi parte es absoluta. Yo es que estoy viendo al equipo muy asentado y no estoy viendo atrás problemas. Ha tenido que faltar unos partidos Íñigo, otros partidos ha faltado Geray, otros falta Vivian, pero al final la solidez siempre la estamos teniendo. El que es inamovible es el bueno de Óscar de Marcos, ¿no? Pero vamos, yo creo que ahora mismo estamos totalmente tranquilos en que juegue uno, juegue otro, tenemos total tranquilidad. Sí que está habiendo algún baile en el medio centro defensivo, pero creo que el resto del equipo prácticamente lo sabemos de memoria, que es lo que suele ocurrir con los equipos de éxito, que generalmente tienes un once en la cabeza y quitando alguna variación que pueda venir por una acumulación de tarjetas, una lesión o alguna historia, generalmente es un síntoma de que el equipo funciona. Yo creo que es sota caballo rey. Puede haber un cambio o dos, pero la verdad es que el equipo me da que no se va a resentir y va a competir sin ningún tipo de problema, juegue uno u otro en determinados puestos, a por el Sevilla.
Pues sí, yo pienso lo mismo, que una de las claves es que muchas veces los equipos de éxito no sabemos la alineación casi de carrerilla. Y realmente yo también soy partidario de que lo que funciona no lo toques. Entonces, estamos muy bien con ese medio centro defensivo, sea Dani, sea Vesga. Sánchez nos está ayudando a crear como nunca. Y este 4-2-3-1 está funcionando de maravilla. Entonces, ahora mismo vayas al Pizjuán o vayas donde vayas, yo no tocaría nada. Desde luego, en cuanto a meter algo más defensivo, doble pivote, por ejemplo, con Vesga y Dani, yo no me lo planteo, ya que creo que el equipo tiene que ir a plantear, tiene que ir a crear y que para nada es inferior al Sevilla, sino superior, y tiene que demostrarlo desde el minuto uno.
Yo coincido con él. Si el primer día en el que tienes un equipo de los poderosos, aunque está por debajo de la
clasificación,
retocas, creo que hasta tus propios jugadores pierden confianza. Dicen, joder, ¿cómo andamos? Otra cosa es que salga de cara y de repente vea que el partido se complica y haga los movimientos que puede hacer cualquier entrenador. Pero yo creo que de salida va a respetar el vamos a por ellos cuanto más lejos mejor, tenemos la pelota, planteamos duelos y si nos meten un gol ya intentarán meter otros nosotros más que ellos. Y creo que es lo ideal, ¿eh?
Que es el estilo, sí.
Si te sale con el Sevilla, vas a repetir con el Atlético, así hasta que tengas un error y tengas que moverte. Pero cuanto que tengas el error, no que lo provoques tú. Yo creo que va a tirar hacia adelante Ernesto con eso, ¿eh?
¿Mismo 11?
Mismo 11.
Pues sí, mismo 11.
Es que tiene pinta, ¿no? Es que si funciona...
Mismo 11. A lo sumo, tal vez, un Vesga por Dani, porque el otro día reconoció Ernesto que Dani le había pedido el cambio al final del partido. Y es un partido de 4-0, en el que tampoco digas, no ha sido como muy agobiado. Aunque sí es verdad que el equipo estuvo jugando todo el rato igual. Pues igual ahí puede meter a Vesga, pero al final es lo mismo.
Pero bueno, si empieza Vesga, seguro que acaba Dani García, por la exigencia del pivote, de exigencia física.
La maravilla de que haya 5 cambios. O sea, es que ya no juegas a 11, juegas a 16, manejas muchas circunstancias.
Los entrenadores están encantados. A mí no me gusta que haya 5 cambios, pero bueno, no se puede decir porque te mira mal por aquello de que hay que dar descanso a los jugadores, tal. A mí me gustaban más los 3 cambios, pero bueno.
Yo estoy totalmente en contra de los 5 cambios también. Creo que es un elemento desequilibrante también para que los más poderosos, que tienen un banquillo más fuerte, pues se acaben beneficiando de otro arma más, que es el hecho de que cuando un jugador está medio asfixiado, pues tienes un recambio de garantías en el banco, o bien, si te sale mal tu dibujo y tu planteamiento, le puedes dar la vuelta con un calcetín con jugadores top. O sea, no creo que sea el mismo efecto en un equipo que sea el 20, el clasificado en el puesto 20, no voy a dar ningún nombre para que nadie se lo tome a mal, que las armas que puede tener el banquillo el primero o segundo de la liga. O sea, el tema de los 5 cambios, a mí la verdad es que no me gusta. Parecía que venía para ser un parche momentáneo y, por desgracia, parece que se va a quedar. Y como decía, pues no me gusta. Pero para el entrenador entiendo que le da la posibilidad de, si se equivoca o el partido toma una deriva que no es la que él en la pizarra había planteado, pues le puede dar una vuelta. Y yo, por volver un poquito a lo que decías del once inicial, creo que todavía igual no hay cambios en ese sentido, pero yo creo que a no mucho tardar tiene que llegar el momento en que Ander Herrera entre No sé si para quedarse definitivamente o no, pero creo que acabará entrando en el once inicial y ahí es donde se generará un poco el debate o la duda interna del míster de cuál de los dos jugadores que podemos tener ahora mismo en la cabeza es el que le sobra.
¿Cómo te gusta la polémica, César? ¿Eh?
No,
con lo bien que está el equipo, con Herrera entrando en la segunda parte.
Ninguna polémica, o sea, sencillamente creo que el equipo está de cine. Pero
no tiene hueco Herrera ahora mismo en el once titular.
De momento parece que no. Ahora, creo que también hay algún jugador que tampoco le da para 90 minutos. Que llegará un momento en que digas, bueno, pues igual hay 45 minutos para cada uno y da lo mismo quién entre en el primer tiempo y quién entre en el segundo, por llevar un poco a ese punto, ¿no? Pero yo tengo dudas de que si traes a Ander Herrera sea para ser un jugador residual. O sea, otra cosa es que tarde en coger su forma, tarde en ganarse el puesto en el once inicial, pero está claro que Ander Herrera, si es el 90% de lo que era en el Manchester United, es un jugador que nos tiene que dar muchísimas cosas. Y eso no va en contra de nadie, porque al final puede que haya minutos para todos. Luego viene el parón, pero se va a jugar la Copa, va a haber un momento de máxima tensión si te ves arriba para que cada jugador tenga que estar a tope cada semana. Y creo que Ander Herrera, lo mismo que era otro jugador a recuperar, Íñigo Martínez, que no había empezado excesivamente bien y ya está tomando tono, pues yo creo que todas las armas que tenemos hay que aprovecharlas. Y como digo, Raúl, no es por polemizar, es porque creo que de los tres jugadores que para esos dos puestos, que son Sancet, Muniain y Ander Herrera, pues creo que Ander Herrera no va a ser el menos utilizado ni el más residual de los tres, y si no, al tiempo.
Jonathan, ¿quiere quitar a Sancet del once? ¿Qué te parece, César?
En absoluto. No me tires de la lengua, que sabes que voy por otro lado.
Bueno, lo que plantea César sí que es verdad que es un debate que yo lo he oído en la calle bastantes veces, el papel de Herrera. ¿Cuánto tiempo va a tener este papel Herrera? Yo creo que hay un momento clave, que es cuando empezamos a jugar partidos entre semana. Si no me equivoco, me parece que es después del Atlético Madrid, que Getafe el martes, ¿verdad?
El martes, sí.
Atlético, Getafe, Barça.
Creo que hay, va a haber alternativas en el once en general, ya sea tanto en la línea de centrales, en el medio del campo estoy seguro, y arriba creo que va a haber cambios también. Entonces, a pesar de que luego llegue el parón por el Mundial, creo que Herrera va a tener minutos. Ahora mismo me pones dos puestos para esos tres jugadores y no sabría dónde elegir. Lo único que tengo claro es que Muniain llega muy justo al final de partido. Es lo único que veo. Pero es que ahora mismo Sancet, yo le veo un nivel espectacular.
El otro día fue el mejor Sancet.
Para mí con diferencia.
Nosotros le dimos los 9 puntos del trofeo,
buenos,
nena.
Pero es que lo que hizo fue tremendo. O sea, lo que hizo fue tremendo.
No, fue el mejor. ¿Estamos de acuerdo en que fue Sancet el mejor del otro día?
Sin duda.
Yo no solo creo que fuese el mejor, sino que de esos tres que hemos hablado, para mí sería el fijo. Y los otros dos tendrían que pelear por el puesto que queda. Es más, yo creo que el puesto de Sancet debiera rivalizar más con Muniain por ubicación en el césped que con Ander Herrera. Pero bueno, como se le ha jugado a ese esquema Chingurri, pues por desgracia tienen ahora mismo las mismas posibilidades, digo, en cuanto a emplazamiento en el campo. Yo a Sancet le veo un poco por delante, con lo cual debiera pelear con Muniain. Pero al ponerle un poquito más atrás, el puesto parece que se lo está jugando con Ander. De todos modos, está en un estado de forma increíble y que yo no descarto que lo podamos perder también para un mes. Es decir, que tenga que coger el mismo avión que Nico Williams. Igual está llegando el momento de forma, sin la posibilidad de que haya amistosos previos y que le pueda ver Luis Enrique, digamos, sobre el terreno, pero me parece que es un jugador que está en un estado de forma impresionante.
Es que el tipo de jugadores como Sancet, que hay otros en la liga que también están despuntando en sus equipos y haciéndose notar, la Real tiene un par de ellos, por ejemplo, que están jugando de manera maravillosa, con este Mundial tan cabrón, que es en noviembre, y hasta el día 13 de noviembre estás compitiendo, que hay Copa, aunque la Copa no va a jugar ninguno de los que se huela que va a estar en el Mundial, seguro. Pero una lesión ahora, una lesión, no digo alguien que se rompa el peroné, no, un tío que tenga una lesión de grado 2
muscular. Un tiro muscular, sí.
Es que son seis semanas, no va al Mundial, y abre una alternativa. Y con una lista de 26, si hay uno que llega súper fresco al día 9, que es el último partido de Liga, y Luis Enrique da la lista del 12 o el 13, pues ¿qué va a decir? O sea, tiene que llevar a 26, pues va a llevar a los que están bien. Gerard Moreno se acaba de volver a lesionar. pues ha enlazado una tras otra, pues tiene una pinta de que no es imposible de que llegue.
Sí, efectivamente, al final, además Luis Enrique es que es totalmente imprevisible, o sea, siempre lleva a ese jugador fresco, ese jugador que está en forma, y le da exactamente igual meter tres novedades en una lista definitiva. Entonces, pues evidentemente no podemos descartar que Sancet o cualquier jugador que le entre por el ojo vaya a última hora. Evidentemente, cuantos más jugadores vayan, será señal de que estamos muy bien. Es un escaparate, es lo que haga falta, pero desde luego que si es un escaparate es porque estamos muy bien. Y sería porque este último mes lo hemos encarado muy bien y hemos hecho bien las cosas. Así que lo que venga en ese sentido, si es positivo para el Athletic, adelante.
Yo, que como sabrán todos, no soy de los que quiero que nuestros jugadores vayan a la selección porque nos aportan muy pocas positivas y hay muy pocas cosas positivas y hay muchas posibles cosas negativas. Lo que es indudable es que si juega al nivel que jugó el último partido, los partidos que vienen ahora, que son los que estás en el escaparate, los que ve todo el mundo en la tele por los rivales que vamos a tener delante, si Sancet juega contra esos equipos a este nivel, pues cabe ese riesgo. Y digo riesgo porque repito que para mí, en lugar de un regalo, es todo lo contrario. Es un jugador que se mete más kilómetros en el cuerpo, que no descansa en un momento en que el resto van a estar descansando y que se pone en un escenario que nunca nos ha sido excesivamente recomendable. El de los eventos internacionales donde el jugador pues gana estatus, pide más dinero, se pone un poquito en la órbita de otros clubes y se complica el tenerlo atado para toda su carrera en el Athletic.
Es que yo creo que tal y como está, a ver, lo que voy a decir, igual me pega un par de zurdiagazos cualquiera cuando salga por la calle, pero si Nico Williams y Sancet son capaces de extender este momento hasta convertirse en unos jugadores de este nivel, los dos acaban en 2024, los dos no se pueden quedar. Va a ser imposible quedártelos. Va a ser imposible.
Porque no hay pasta para renovar a los dos.
Uno va a tener que salir. No es que vaya a tener que... Es que va a venir gente a buscarlos y van a venir a ofrecerles mucho dinero, a pagarte las cláusulas y posiblemente, tal vez, igual hasta con la cláusula de uno te permita llevar la negociación con el otro. Porque son, al nivel que están ahora, son jugadores de muchos millones de euros por temporada. Y el Atleti no está de muchos jugadores de muchos millones de euros por temporada, salvo que vuelva a ser el Atleti de los 6 años seguidos en Europa. Que entonces dices, mira...
Bueno, aparte de eso, Juanma, yo creo que hay un dato que es fundamental. Es aparte de intentar atarlos lo antes posible, porque el tiempo corre en contra del club y a favor del jugador y de su representante, aparte de ese aspecto, hay un elemento que hay que saber cuanto antes, y es cuánto hueco deja en la masa salarial la hipotética salida de Íñigo. Si Íñigo sigue y va a cobrar lo que todos creemos que puede seguir cobrando, evidentemente es muy difícil tener 3, 4, 5 jugadores a un nivel salarial descomunal. Si se va Íñigo, pues igual sí te permite poder tener un hueco para que renueven los dos. Pero hay que meter cláusulas altas y atarlos.
Yo todavía discutía con un amigo, discutía entre comillas, porque era un amigo y no estábamos discutiendo, estábamos hablando alrededor de...
De una mesa.
De una mesa sobre el Atleti y los números de este año. A ver, también hay una variable que no se contempla mucho, pero también es muy real. O sea, las cuotas solo suben el 1%. Y en mucho tiempo han subido solo el 1%. Al final, igual con una... No es nada populista, pero igual tienes que decir, mira, salvo que tengamos una dinámica de muchos ingresos, es que nos rascamos la pasta o... No.
¿Crees que renovemos? Pues hay que sacar pasta del socio, ¿no? No lo sé. No sé lo que va a hacer esta junta. De momento la propuesta es del 1%. Decías, César, lo de la masa salarial que deje Íñigo Martínez. Yo abro otra vía. Igual si no hay dinero para todos, el club, si tiene que elegir entre los tres, igual Íñigo Martínez no es una prioridad. No lo sé, ¿eh? Digo que piensa en Sancet de Nico Williams en 20, 22 años, que son el Athletic de la próxima década, y a lo mejor quieren construir el equipo sobre esos dos jugadores.
Pero esto es un poco, no sé si el paralelismo que voy a hacer es bueno o no, es un poco como cuando esas exhibiciones que vemos que tiras una ficha de dominó y van cayendo todas las demás. Pues creo que lo que tiene que dar el pistoletazo de salida a las siguientes negociaciones es saber qué hacemos en la renovación o no de Íñigo Martínez. Porque es que lo de Íñigo Martínez es no solo lo inmediato, sino que no sería nunca una renovación de estas de jugador residual que subirle un 20% o bajarle un 20% no tiene excesiva repercusión en las cuentas. Íñigo, posiblemente sea el salario más alto o uno de los dos más altos. Y que siga o no siga, sí que influye en que te quede hueco para otros. Y yo creo que eso, aparte de por planificación deportiva, por planificación económica, se deberá saber cuanto antes. Si los 8, 9, 10 millones brutos que puede costarnos al año Íñigo Martínez, los tienes que destinar a que siga Íñigo Martínez, es un escenario. Si los tienes que dar por libres y disponibles porque él se marcha, pues ya tienes que amarrar a estos dos jugadores que, como dices, son el futuro del club. Pero, desde luego, lo que no podemos hacer es dejar que el tiempo pase, porque en los tres casos, tanto en Íñigo como en Nico, como en el caso de Sancet, corre en nuestra contra, porque parece que los jóvenes están aprovechando el momento para revalorizarse, y cuanto más tarde le renovemos, seguramente nos saldrá más cara la operación.
Y que todos queremos renovar a Nico, todos queremos renovar a Sancet, todos queremos renovar a Íñigo Martínez, porque con buenos jugadores se construye buenos equipos y se va a Europa, eso está claro, pero luego hay que ver la realidad del club y también saber si estamos dispuestos a renovar a cualquier precio. A que luego se le reste más dinero a la famosa caja, a la famosa hucha, o exponerlo bien claro. Oye, tenemos este dinero, no nos llega para todo, hacemos locuras, no hacemos locuras, hacemos pedazo de contratos como se le hizo a Iñaki Williams, porque digo, ahora renuevas a Nico, renuevas a Sancet, todos muy contentos, se filtran o empiezas a ver más o menos, bueno, los años se van a decir, cuánto puede cobrar. Falla una, tiene dos días malos, y empezamos como con Iñaki, que no mete una, que no sé qué. Y esto pasa.
Y el problema no solo es, el problema es que te despuntan dos jugadores en Lezama y en cuatro días también te piden unas condiciones bestiales. Entonces, somos el Atleti para todo. Yo no renovaría a cualquier precio. Pondría por delante a lo que es el futuro siempre. Y ahora mismo tenemos la portería muy cubierta con Unai Simón. Tenemos a Vivian, que es un baluarte atrás. Tenemos a Sancet, que le queremos renovar para el centro del campo, y a Nico arriba. Queremos construir un equipo en torno a esa gente. Para mí, ahora mismo, Íñigo no es una prioridad, pero no es una prioridad basándome en que a mí no me gusta que él en ningún momento ha dado ni siquiera un pasito adelante de decir yo me quiero quedar aquí. Entonces,
y estamos hablando del mejor León de la temporada pasada, vamos a recordarlo.
La temporada pasada de Íñigo fue el mejor central de la liga para mí. Entonces, pero es que Íñigo no ha dado ni un pasito adelante. Ningún momento ha dicho, oye, yo me quiero quedar, yo estoy dispuesto a... Y eso a mí, al final, me hace... Yo quiero en mi equipo jugadores que se quieran quedar. Y Íñigo para mí no es una prioridad ahora mismo.
Es que hay que saber cuánta pasta hay para renovar los que hay que renovar. Íñigo Martínez, insisto, todos nos quedaríamos con los tres. Pero si no hay pasta, igual dices, pues igual hay que quedarse con el de 20 y 22 años, que son jugadores diferenciales.
La clave, yo creo que está lo que ha dicho Jonathan. ¿Te quieres quedar o no te quieres quedar?
Eso es.
Sí, pero más allá de, aunque se quiera quedar...
Porque para eso donde se aceptara le dices, ¿tú te quieres quedar? Es que creo que igual. Vale, de acuerdo, vale. Pues me hago la idea que tú no te quieres quedar y ya está. Pero vas donde Íñigo igual. ¿Tú te quieres quedar o no?
Sí.
¿Qué me vais a dar? No. Tú te quieres quedar, porque si te quieres quedar, hablamos, hacemos un esfuerzo y lo que sea. Pero no me tengas mareándome aquí, cualquiera de los que tenga que renovar, no me estés mareando hasta que tengas tú ya tu plazo, porque me estás matando.
Entonces, ¿tú quieres estar aquí?
Vamos a ser honestos. Quieres estar aquí. Si quieres estar aquí, sabes en qué condiciones te puedes quedar. Ya, pero mira, yo me quiero quedar aquí, pero a 10 millones al año. Es imposible. ¿Vale? Entonces, arranca.
Eso es.
Lo que está claro es que renovar a los tres... Ahora mismo parece harto complicado, No sé, pero ojalá me equivoque.
Sobre todo, lo que sí hay que marcar es una fecha tope. Primero, la negociación de Íñigo. Yo siempre he comentado, no sé si estaréis de acuerdo o no, que antes de ir al Mundial hay que saber qué se hace con Íñigo. En el momento en que se sepa si Íñigo se queda con una renovación o no, que también hay que ver que él acaba con 32 años, con muchos partidos en la élite, y que lo que no puedes esperar es que el club te dé 3 años a unas cifras descomunales. Hay que hacer una negociación en condiciones y a partir de ahí seguir. Creo que es muy importante, y como ha dicho antes también Juanma, en una cosa que igual sale y lo apedrean, pues a mí con lo que voy a decir igual también, que es que el IPC no ha subido un 1%, ni este año, ni los sueldos de los jugadores han subido el 1% durante todos estos años, que el fútbol es, repito, un lujo, no es un bien de primera necesidad, y si queremos que el Athletic tenga un futuro y una posibilidad de amarrar a los jugadores en este mundo descomunal que se ha convertido el fútbol, de unas cifras increíbles, pues el esfuerzo del socio tiene que ser muy superior. Y yo soy el primero que creo que la directiva debiera haber pedido un esfuerzo superior, y si no, tendrá que ser el año que viene. Pero el club no puede depender de Europa, porque es que además un año en Europa no te lleva a nada. Si tú renuevas a un jugador 5 o 6 años y te metes unas cifras brutales, no puedes decir, no, es que este año hemos ido a Europa, sí, pero es que los siguientes igual no. Y Europa es un poco el chocolate del oro. La mitad del ingreso de Europa se lo llevan en prima los jugadores. Depende de cuánto avances o cuánto dejes de avanzar, y que no eres un club con continuidad en Champions como puede ser cualquiera de los que tenemos en la cabeza, que saben que al año tienen todos los años no sé cuánto más. Nosotros coyunturalmente vamos un año a Europa, otro momento no iremos. Hemos tenido una racha de 5 o 6 años seguidos que es la excepción. Pero no podemos edificar un club en base a que no, como todos los años vamos a ir a Europa, no lo sabemos. Y tirar de la hucha constantemente o de otro tipo de artilugios no me sirve. Creo que el socio tiene que aportar, y bastante más. Y si estamos aportando menos de 30 millones, pues cada año que perdamos en aportar un 8, un 10% más, va en contra nuestra, porque los jugadores llegarán un momento en que, como habéis dicho, no los podamos retener.
Bueno, pues aquí nadie va a apedrear a nadie, pero Jonathan, tú distánciate cuando salgas del portal de Juanma y de César, por si acaso. Última pausa.
Una cosa, antes de la pausa. El otro día, con este amigo que hablaba, me contó del presidente de un club al que no conocía personalmente, pero sí conocía a alguien cercano al presidente, de un club que había estado en una final de Copa hace menos de 10 años y que antes de la final dijo, ojalá no la ganemos.
Ya por
hemos
las primas.
Dice, ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer, ojalá no la ganemos, porque nos vamos al agujero en toda la pasta que se les iba.
¿La ganaron o no?
No.
Vale.
Última pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Seguimos en la gabarra con Juanma Velasco, Jonathan Castaño y César García. Y con los oyentes, que no hemos leído casi ningún mensaje. Nuestro WhatsApp 688-89-3635, aunque todos entran en los sorteos. Dice por aquí, no nos volvamos locos. Si no hay pasta para renovar, no vamos a pagar los socios el pato. Hay que gestionar el dinero con criterio y sin malgastarlo. Si hay alguien que se quiera ir, que paguen la cláusula correspondiente y sanear el club. Por aquí nos dicen, hoy una final te da Europa. Un jugador de nivel no te está más de 4 años sin ir a Europa. Si Sancete y Nico no juegan en competición europea, se van. Y no hace falta Real Madrid o Barça. Jugar Europa debe ser prioritario por dinero, dice. Íñigo se va a marchar. La pena es no haber podido sacar algo de dinero por su venta. Nos interesa renovar a los buenos y pagarles, pero es tirar el dinero con renovaciones y regalos que no son productivos. Capa, por ejemplo. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Que Íñigo tiene una edad y no nos volvamos locos. Ha llegado tarde al Athletic y no demuestra interés suficiente. Puerta. Y a los jóvenes con valor hay que renovarlos. Íñigo va a esperar al Mundial, como hizo Llorente. No está siendo claro con nosotros. Se van a pirar los tres, dice otro, como es lógico. Pues espero que no, hombre, espero que no. Renovarlos a todos, pero cuando les tocan el bolsillo a los socios. Vale, por renovarles, pero en función de si hay subida o no, entiendo. Estratégicos, como decía Macua, y los demás, para pedir hay que demostrar. La ficha de Íñigo no puede hipotecar las renovaciones de los chavales, así que al Barça y todos contentos. Y que hubiesen jugado más si entrar en Europa, dice, por los supermillonarios. Los jugadores no tienen derecho a progresar, se pregunta otro. Atados al Ronzal. Sois unos pobres, nos dice. No, queremos que sigan los mejores jugadores en el Athletic. Aquí se está colando mucho hater, me parece, en nuestro WhatsApp ya, ¿eh? 688-89-36-35. La geolocalización de los móviles no la veo, pero empiezo por algunos a imaginármelo, ¿eh? Cuidado con las lesiones, el Pizjuán, ya nos lesionaron a Muni. Pues sí, es verdad, ¿eh? Una lesión grave. Bueno, hay un montón, nos preguntan por árbitros, ya que tenemos a Jonathan Castaño por aquí, que por qué se anulan los bacalaos esos por milímetros. Es que Iñaki Williams se le han anulado tres ya, ¿eh? Por milímetros. Lo del VAR hay que creérselo, ¿no, Jonathan? Dices.
Es que eso no tiene una explicación. Al final, el VAR funciona como funciona. Tira unas líneas, las cuales creo que ninguno de aquí podemos explicarlas. Y a veces te beneficia y a veces pues te fastidia.
Y aunque entonces, sea por un pie. O sea, es que el del otro día, por ejemplo, es. Dices, joder, qué situación. También, antes, cuando no había VAR, ante la duda. El línea no podía levantar. Lo que pasa que es que lo dice Jonathan. Las normas son así para todos. Si la raya te lo marca así, también es verdad que la International Board iba a discutir este verano sobre la posibilidad de, en determinadas situaciones,
un margen de error, ¿no?
Un margen de error, por ejemplo, si vas en carrera, como era el caso de Williams, y solo sacas un pie y el otro tiene y se ve que estás ganándole porque el otro tiene el cuerpo parado, pues en este caso no sería fuera de juego. Pero en ese el día que te pase sí,
tú dale más
al revés, vas a decir, ¿qué pasa? El año pasado no era.
La realidad es que estamos hablando de fuera de juegos de centímetros. Sí, pero sí. Centímetros. Me gustaría que toda la gente que escucha, toda la gente de fútbol, que se pusiese una vez en la vida en una banda a ver lo que es una defensa en movimiento. Estoy hablando de una defensa de tercera división, segunda ref, es lo máximo que he visto, y cómo entran y salen los jugadores. En primera división tiene que ser impresionante.
Ya, pero hablamos del VAR, ¿no? No estamos juzgando al asistente en directo, que se le puede escapar y todos
sí,
lo sabemos.
Eso es, pero.
O bueno, a algunos no se les debería escapar, pero bueno, eso es otra historia. Pero
en general.
Pero el VAR, hablo del VAR.
Pues sí, pues en general el. A ver, yo creo que el VAR es una buena herramienta y creo que se está utilizando bastante bien. Pero ese tipo de fueras de juego, pues si son 15 centímetros y lo que queremos es algo exacto, pues se está haciendo algo exacto, se está tirando unas líneas en las que se está intentando hacer algo lo más exacto posible.
Igual se mantiene, igual luego lo cambian y dicen, en vez de, mira, el mínimo, medio metro, para que estés fuera de juego.
Sí.
Entonces que luego nadie proteste, porque dice, joder, es que estaba medio metro fuera de juego, ¿no?
Yo creo que si no creo que lleguen a poner.
Es que sería muy complicado.
Claro, 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 eso es. No creo que llegarían a poner un algo. Al final el fuera de juego es el fuera de juego y creo que lo van a mantener siempre en lo que es.
Y se va a quedar así. Por cierto, antes no se ha cambiado la norma. Cuando sacaba el portero de puerta, no había fuera de juego, ¿no?
Si saca de suelo.
Si saca de suelo, o sea, no lo
el otro día no fue de suelo cuando le pegó Unai Simón que le pitaron un fuera de juego, ¿o no era de suelo?
No recuerdo.
Ah, es que tengo la duda ahora. El otro día
no recuerdo.
Yo estaba en San Mamés, no recuerdo tampoco.
Si saca de suelo, no
si saca de suelo, no
por eso, de suelo. Igual es que no era de suelo. Igual le pego con el pillo, pensaba que era de suelo, no sé. Tendría que revisar el vídeo, pero
igual
que.
Igual la dio con el pillo.
Que me llamó la atención. Bueno, hay un montón de mensajes que nos están hablando sobre eso, sobre las renovaciones, si hay pasta para los tres, si no hay pasta. Ya veremos. Habrá tiempo para analizarlo y para ver qué nos dice, sobre todo esta junta directiva, ¿no? Igual lanza algún mensaje el 26 de octubre, que tiene una asamblea. Hay que echar cuentas, hay pérdidas, es verdad que hay hucha, pero para renovar todos, no sé, va a ser bastante complicado. Y mirando a Sevilla, pues eso, con ganas de dar un puñetazo encima de la mesa, porque hasta ahora estamos hablando mucho de Elche, Cádiz, Almería, que cuenta, pero no tanto. Claro, si tú ganas al Sevilla, luego habrá quien diga, pero mira cómo está el Sevilla, ¿no? Nunca te van a dar, no te van a poner en valor lo que haces. Pero tal y como estaba la gente de cachonda, si tú ganas en el Pizjuán, la euforia se dispara, ¿eh? La gente va a comprar champán, no sabemos para qué, pero va a ponerlo a enfriar en la nevera ya. Está así la gente, ¿eh?
Sí, pero que nos quiten lo bailado y que dure cuanto más mejor. O sea, es cierto que el siguiente partido, que sería en San Mamés contra el Atlético de Madrid, Pues, como tú bien dices, si ya estamos cachondos, no te cuento con una hipotética victoria en el Sánchez-Pizjuán, ¿cómo nos pondríamos? Creo que el efecto de la grada en el partido iba a ser demoníaco y luego, pues bueno, pues que pase el siguiente, que se suele decir, ¿no? O sea, yo ahora mismo, mientras no nos bajen de la ola, creo que hay que disfrutar el momento y sí es cierto que el calendario nos ha ayudado, pero es que nos sigue ayudando, porque es que nos enfrentamos a equipos que entre semana están distraídos con Champions y que nosotros estamos preparando el partido varios días más que ellos. O sea que ha habido años que el calendario nos ha sido adverso y este año hay que sacarle todo el jugo que podamos. Y me parece que la situación es muy favorable a nuestros intereses. Y si perdemos, pero por ir a por los tres puntos, pues lo aceptaremos de una manera. Si somos cobardes y vamos de otra forma, pues sí que molestará bastante a la gente, porque cuando te ves arriba, tienes que pelear por seguir arriba.
Y que luego si pierdes ese partido, perdiendo, que no te digo ni empatando, tú pierdes ese partido y si los demás lo hacen muy bien y ganan cada uno su respectivo partido, tú sigues estando en posiciones europeas. En plaza sí, conference. Sí. Y joder, no por un partido perdido vas a decir, se ha acabado todo. Pues al Atlético de Madrid, a pelearlo.
A ganarle como le ganaste la temporada pasada.
Es que el Atlético de Madrid está por detrás tuyo en la clasificación.
Y que no está bien.
Y lo que dices tú, que estos partidos les tocan, tanto Atlético de Madrid como Barça, van a estar bailando con las eliminatorias europeas.
Y el Sevilla. Y el Sevilla. O sea, es que vamos.
Es que estás hablando de que has jugado el viernes, el Sevilla juega el sábado, si no me equivoco. Y Sevilla vuelve a jugar el miércoles y tú juegas el sábado. Estás preparando única y exclusivamente ese partido. El Sevilla tiene que estar ahora mismo distraído porque contra el Dortmund se juega muchísimo.
Y más con San Paoli.
Más baile entrenador, etc.
Entonces, y con San Paoli fichado el otro día todavía entrenando. Dices, ¿esto qué
lo
es?
Lo que el aficionado al Atleti puede pedir es que se vaya a ganar.
El Sevilla además está muy mal en Liga, pero necesita seguir en Europa. Porque es que sus números para cuadrar cada ejercicio dependen de seguir en Europa. Si caen a la primera ronda en Champions y encima no van ni a Europa League, para ellos es una debacle, lo cual no pueden dar por a beneficio de inventario el partido contra el Borussia Dortmund.
Que nos vamos, a ver, resultado y jugador del partido, Jonathan Castaño.
Pues 0-2.
¿Sí?
Y Sanzet.
Juanma Velasco, marca.
Voy a decir 1-2.
Bye.
Y Iñaki Williams.
¿Y César García?
Me apunto al 1-2 con Berenguer. Por variar, la semana pasada dije Sanzet y bueno, pues ahora le toca a Berenguer.
Pues ojalá acertéis. Gracias a los tres, que no se apedren a ninguno y a cuidarse, ¿eh? Un abrazo.
Gracias.
Agur.
Cerramos la gabarra, la tertulia del Athletic, pero seguimos en el horario como va hasta las 4, porque ahora llega la tertulia de Bilbao Basket, la prórroga de Iruko a Vizcayan.